Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en esta tarde de Nochevieja. Justo hace un año, el 31 de diciembre, el ayuntamiento de Wuhan comunicaba que se habían producido 27 casos de una neumonía desconocida. Un año después, hay 1.800.000 muertos en el mundo por coronavirus. Nosotros, España, hemos sido uno de los países más golpeados por la pandemia. Sabemos ahora que las autoridades chinas informaron tarde y que su retraso impidió controlar la pandemia. Sabemos, en contra de lo que nos quisieron hacer creer en un principio, que los regímenes totalitarios, en los que la responsabilidad personal se diluye, no son los mejores regímenes para combatir la pandemia. Las autoridades chinas compartieron el 12 de enero la secuencia genética del virus. Sabemos ahora que la cooperación internacional, compartir información, es esencial para combatir amenazas globales. Sospechamos un año después que China no ha compartido toda la información. En enero, las autoridades de China decretaron el primer confinamiento. Desde España, en ese momento, todo nos parece muy lejano, incluso exagerado. No percibimos la amenaza. Aparece por primera vez el doctor Simón en público y hace referencia de pasada a dos posibles casos. Ahora, un año después, sabemos que un confinamiento, una epidemia en cualquier rincón del mundo, es lo mismo que tener la amenaza debajo de casa. No hay nada que quede lejos. Ahora sabemos que éramos pretenciosos y que pensábamos ser mucho más autosuficientes de lo que realmente lo somos. En febrero se extiende internacionalmente el virus. Llegan las primeras cancelaciones de acontecimientos. En España no hacemos test. Ahora sabemos que nosotros, nuestras autoridades, estábamos en la inopia. En marzo llega el estado de alarma y llega el confinamiento, uno de los confinamientos más duros que ha habido. Entonces, en marzo, no nos acabamos de creer lo que está pasando. Nos parece irreal tener que quedarnos en casa. Nos parece irreal que nuestros amigos se estén muriendo. Y aprendemos algo que habíamos olvidado: la fragilidad de nuestra vida, nuestra vulnerabilidad. Dependemos de los repartidores, dependemos de los vecinos, dependemos de la naturaleza, dependemos de cosas negativas, pero no solo del virus, dependemos también de muchas cosas positivas. Aplaudimos todas las tardes a los sanitarios, a los médicos, a los enfermeros. En abril, los muertos diarios llegan a 950 muertos al día. Y descubrimos entonces que los hospitales están al borde de la saturación, que la ciencia no tiene remedio para todo, que nuestros mayores están muriendo en las residencias por decenas de miles y que no hay material sanitario. Aprendemos que hemos sido injustos con nuestros mayores. Y nos damos cuenta de que no tenemos un gobierno a la altura de las circunstancias, que los políticos siguen peleándose cuando estamos sufriendo una catástrofe sin precedentes. En mayo llega la desescalada y en junio el final del estado de alarma. Y nos creemos los mensajes infantiles de que hemos vencido al virus y hemos salido más fuertes. Y volvemos a la vida de antes, sin darnos cuenta de que la amenaza sigue con nosotros. Y llega la segunda ola y nos damos cuenta de que no habíamos aprendido lo suficiente. Y llega septiembre y por fin los colegios abren y consiguen los profesores mantener, los chicos también, el virus a raya. Y aprendemos que no hay sistemas perfectos, que hay responsabilidades personales como la de los médicos, como la de los profesores. Y en otoño el gobierno se inhibe y llega la locura de 17 políticas diferentes contra el virus. Y aprendemos que la unidad es un valor que nos falta. Y en diciembre llega la vacuna. Y aprendemos el valor del conocimiento. Aprender, aprender, aprender. No queda otra para el año que entra. Es lo primero, no lo único. Porque te cuento también que España y el Reino Unido han llegado a un acuerdo y la verja de Gibraltar seguirá abierta este 1 de enero. Vamos a conocer los detalles de este acuerdo, Juan Andrés Rubert.
España y Reino Unido han logrado in extremis evitar que el Peñón de Gibraltar se convierta en una frontera dura de la Unión Europea. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado que los trabajadores en el Peñón pueden respirar aliviados.
Y con esto se levanta la verja. Se aplica Schengen a Gibraltar, con España, como digo, como miembro responsable. Ello permite suprimir los controles entre Gibraltar y España. Permite levantar la verja.
Los 15.000 trabajadores que cruzan a diario la verja cuentan con un certificado que les permitirá moverse con libertad. El gobierno, por otro lado, ha aprobado un régimen transitorio con medidas válidas durante un plazo limitado y que exigen reciprocidad entre las partes. Se suspenderían en 2 meses si el gobierno británico no corresponde de la misma manera a los españoles.
La nueva cepa británica del coronavirus sigue extendiéndose por España. Hoy hemos conocido que ha llegado hasta Asturias. Carlos Fernández.
La Consejería de Salud del Principado confirma 2 casos de la nueva cepa británica de coronavirus en Asturias. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica está investigando si hay más contagios de esta variante de la COVID relacionados con un brote familiar con 4 positivos en total. Pablo Fernández es el consejero de Salud.
Concretamente en un brote intrafamiliar en Avilés y se está procediendo en estos momentos a la investigación epidemiológica correspondiente.
La consejería, por otro lado, ha mantenido hoy una reunión telemática con todos los alcaldes de Asturias para informarles del cambio de tendencia con el aumento de casos por COVID en el Principado.
Y acabamos de saber que también en Euskadi se han detectado 6 casos de esta nueva cepa del coronavirus. Según el Servicio Vasco de Salud, no presentan especial gravedad y no han necesitado atención hospitalaria. Y hoy la bolsa ha cerrado antes de lo habitual, con pérdidas del 1% en esta última sesión de un año aciago. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 queda hasta el lunes en 8.073 puntos. El año se ha saldado con una caída del 15,5%. Es una pérdida que los inversores hasta dan por buena, porque a finales de octubre el desplome de la bolsa superaba el 30%. El año ha sido especialmente negativo para la aerolínea IAG, también para los bancos, en especial el Sabadell, y para Telefónica. Por el contrario, Solaria, Siemens Gamesa, Farmamar o Iberdrola han cerrado con importantes subidas. No ha sido mal ejercicio pesimista a todo para la bolsa de Nueva York, que ha alcanzado en estas últimas horas nuevos máximos históricos. Tampoco para la de Tokio, que se mueve en su nivel más alto de los últimos 30 años. En los demás mercados, este año ha subido con fuerza el euro, ha pasado de 1,12 a 1,22 dólares, se ha revalorizado el oro, ha subido 400 dólares por onza, ha bajado el petróleo, ha caído hasta 50 dólares por barril, estaba a 65 a comienzos de año, y se ha reducido la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años. Desde el 0,5% ahora roza prácticamente el 0%.
Y en deportes acaba de finalizar el derbi vasco. Ana Huertas.
0-1 entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad con gol de Portu. Cope Bilbao, Álvaro Rubio.
En el minuto 5 de la primera parte, gol que a la postre le ha servido para sumar 3 puntos al equipo de Imanol Alguacil. Un encuentro sin mucha trascendencia en lo deportivo, con mucha en lo emocional, eso sí, siempre especial, sin gente en las gradas. La Real acaba tercera, puesto Champions, el Athletic acaba el año a 3 puntos del descenso.
Y en menos de 10 minutos comienza el último partido de Liga del año. Osasuna, a la vez, Cope Pamplona, Alberto Sanz.
Todo preparado para este encuentro. Osasuna lo enfrenta con 4 cambios respecto al último 11, con Nacho Vidal, con Aridane, con Noyer Sanjurjo y con Ante Budimir. Además, Arrasate vuelve a la formación con 2 delanteros. Por su parte, el Alavés, único cambio y además obligado por la sanción de Bataglia, jugará Manu García.
Recordamos además que el Atlético de Madrid termina el año primero de la clasificación con 2 puntos más que el Madrid y con 2 partidos menos jugados.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time.
Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Pues cuando nos quedan horitas para terminar este año, Convoco a Lorenzo Silva, que como todas las tardes nos ayuda a mirar la realidad que tenemos entre manos. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, esta tarde quieres ponernos encima de la mesa tres temas con repercusión social. Me parece que el primer tema del que quieres hablarnos es de los mayores, que desgraciadamente han sido los más vulnerables ante la pandemia. Podemos recordar, por ejemplo, a Araceli, que tiene 96 años y que el domingo saltó a todas las portadas de los periódicos, de los informativos, de televisión, porque se convertía en la primera española que recibía la vacuna. Bueno, será el momento en el que Araceli recibía la vacuna en una residencia. Lorenzo, este año, desgraciadamente, las residencias han sido protagonistas porque muchos de los fallecimientos se han producido en esas residencias.
Así es, al final los hemos puesto los primeros, pero en marzo nos dimos cuenta de que no eran los primeros, no eran los primeros en la consideración de nuestra sociedad. Y bueno, aparte de pensar, una obviedad que no está de más recordar de vez en cuando, que todos, si tenemos suerte, acabaremos siendo mayores y acabaremos necesitando que la sociedad nos ampare y nos dé un cierto sostén. Yo creo que lo que hemos visto con esta pandemia es que nos ha faltado y nos falta inteligencia en la gestión y en el cuidado de las personas que nos han dejado la sociedad que tenemos, las personas que nos han criado, las personas que nos han enseñado prácticamente todo lo que sabemos, porque a lo mejor queda todavía por ahí alguien que se pretende autodidacta, ¿no? En mayor medida que discípulo de otros, pero creo que quien tiene alguna conciencia. Sí, pero creo que quien tiene alguna conciencia, pues se da cuenta de que la parte del león, de lo que sabe, se lo han enseñado otros, y se lo han enseñado los que vinieron antes, ¿no? Quienes lo educaron, quienes lo criaron, quienes lo apoyaron cuando era una criatura desvalida, ¿no? Y sin embargo, nosotros, como sociedad desarrollada, como sociedad avanzada, como sociedad con recursos, como sociedad con capacidad de conocimiento, ese conocimiento y ese recurso los aplicamos en otros ámbitos, y me da la sensación de que los estamos aplicando muy poco y muy mal en algo tan importante como cuidar a las personas, y cuidar especialmente a las personas que más lo necesitan y a las que más les debemos. ¿Dónde están todas esas herramientas de inteligencia artificial, todos esos métodos de gestión, todas esas palancas formidables de progreso que tenemos, cuando al final muchos de nuestros mayores los estamos almacenando casi como se podía hacer en el siglo XIX? Es decir, ¿dónde está el esfuerzo de la sociedad para cuidar a esas personas que nos han dado tantas cosas?
Lorenzo, otros protagonistas del año que se acaba son los jóvenes. Han visto cómo el futuro se les ponía muy difícil.
Creo y siento de verdad que el tiempo que estamos viviendo es un momento histórico que va a quedar en nuestra memoria para siempre.
Pues la verdad es que está siendo un poco complicado, porque nunca habíamos tenido una situación tan compleja, nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados involuntariamente.
Pero hay otra persona en mi familia que no lo lleva tan bien, y esa persona soy yo, porque mi día a día en la cuarentena es una montaña rusa de emociones.
Por más triste, bueno, pues estos que jóvenes que han vivido una cuarentena, que algunos estaban empezando en el mundo laboral o que llevaban varios años intentando abrirse paso, algunos han vivido ya dos crisis. ¿Qué les podemos ofrecer a estos jóvenes, Lorenzo?
Lo hemos comentado unas cuantas veces en este mismo programa, ¿no? Y a lo largo de estos meses, por un lado, las dificultades a las que se han enfrentado y que ellos nos contaban, y por otro lado, algún estudio que se ha hecho sobre el riesgo que corremos, que no es un riesgo además pequeño, de que este encadenamiento de dos crisis en apenas 10 años, ¿no? Cree el riesgo de que tengamos una o varias generaciones generaciones perdidas. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, que este creo que es otro frente en el que nuestra sociedad no ha hecho muy bien los deberes, me llama mucho la atención que, por ejemplo, no se pueda encontrar, yo lo he podido constatar, con que personas que se incorporan ahora al mundo laboral con 23, 24 años, con formación además, y con una formación de bastantes años, con títulos universitarios incluso, y hasta con másteres. Pero sobre todo, bueno, pues se podrá decir, bueno, pues lo han estudiado mejor, lo han estudiado peor, han invertido muchos años de esfuerzo en formarse, ¿no? ¿Y qué es al final lo que se encuentran? Pues lo que se encuentran son unas condiciones que, Fernando, yo lo he podido constatar, a veces se traducen en que reciben el mismo sueldo, o muy poquito más, que yo empecé a cobrar con 23 años en el año 1989, cuando me incorporé como recién titulado a una gran empresa. El mismo sueldo, y estamos hablando de 30 y bastantes años después, y la inflación en estos 30 y tantos años no ha sido cero. Eso quiere decir que les estamos ofreciendo unas oportunidades de vida ínfimas, reducidas, tan angostas que casi no lo son. Luego nos extrañará que no tengan hijos, nos extrañará que no se vayan de casa, nos extrañará que estén descorazonados, nos extrañará que se vayan del país, nos extrañará que al final manifiesten su desencanto, su escepticismo, su incredulidad respecto del sistema en el que viven. Pero es que estamos descuidando algo que es muy importante y al final yo creo que unos problemas se alimentan con otros, ¿no? Cuando la población más joven siente que no tiene una vía justa de futuro, pues también se desentiende de la sociedad en la que vive, ¿no? Y yo vivo con verdadera preocupación la posibilidad de un divorcio entre generaciones en nuestra sociedad, ¿no? De que haya un conflicto intergeneracional, ¿no? Entre unos jóvenes que no tienen nada o que no vislumbran camino y que sienten que sus mayores, lejos de haberles abierto paso, pues lo que en cierto modo están haciendo es impedirles un desarrollo razonable como el que todo el mundo tuvo. Hombre, todas las generaciones han tenido dificultades, ¿eh? Y creo que todos los que tenemos alguna memoria, pues sabemos cómo empezamos y sabemos que nunca ha sido fácil, y quienes son más mayores entre nosotros, pues algunos incluso tuvieron que abrirse paso después de una guerra en un país completamente devastado, ¿no? Pero que una sociedad con los recursos que tiene la española en este momento no sea capaz de reordenar su sistema productivo, de racionalizar su sistema de relaciones laborales, de manera que personas que pueden aportar, porque además es que pensamos como que hay que darles oportunidades como si le estuviéramos dando algo. Si tú les das una oportunidad, ellos la van a devolver y ellos van a enriquecer y van a contribuir a que este país sea más fuerte y tenga más futuro.
Qué importante es esto que dices, ¿no? O sea, reordenar, digamos, el sistema productivo, el sistema de relaciones laborales, el sistema incluso de pensiones, ¿no? Para que, los que tienen que abrirse paso lo puedan hacer, ¿no? Porque muchas veces parece que la cosa está invertida, ¿no? Dedicamos fundamentalmente el dinero a quien ya hay que atenderlo, claro, tienen que tener pensiones, pero muchas veces se piensa más, digamos, en los que ya están instalados, en los que a lo mejor ya tienen un contrato, que en los que todavía no lo tienen, ¿no?
Este, Fernando, es un debate muy peliagudo y es un debate complejo y es un debate que tiene muchas aristas, pero mira, yo lo digo en primera persona, yo no sé si conseguiré jubilarme dentro de 13 o 14 años, ¿no? No cuento mucho con ello, pero bueno, consigamos que lo consigo, ¿no? Y entonces, pues supongamos que a mí me corresponde una pensión de unos 2.000 euros que paga el erario público, ¿no? Porque al final el sistema se va pagando con las cotizaciones de los demás. Y si esa pensión mía de 2.000 euros la está sosteniendo una clase trabajadora más joven que cobra 1.100 euros...
Claro, esta es la situación.
¿Puedo aspirar a que realmente me sostengan ellos la pensión los 30 años que yo viva más, o los 10, o los 6, o los 2?
Es decir, no tiene sentido que la pensión media esté por encima del salario medio. No,
además, allá de la justicia, Fernando, los números no salen. Es que es una cosa tan simple como las matemáticas, ¿no?
Lorenzo, otra cuestión importante. Por fin, decía yo antes, en septiembre abrieron los colegios y teníamos mucho miedo para que abrieran los colegios, y los colegios han funcionado y los casos de contagios pues han estado muy controlados y ahí ha habido un esfuerzo considerable. Los chicos han portado estupendamente, los profesores han dedicado, de eso he sido yo testigo, han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a que las cosas funcionasen, ¿no? Curiosamente, a la vez que se ocurría eso, hemos asistido a la aprobación de la octava ley educativa de la democracia.
En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Lorenzo, octava ley de educación de la democracia sacada adelante en el Congreso por un voto de diferencia, ¿eh? O sea, con poquísimo consenso.
Y este es que es, iba a decir el asunto, tenemos asuntos, tantos asuntos tan importantes, pero probablemente entre los asuntos importantes, este es el asunto con mayúscula. El otro día leía en un periódico que alguien hacía una estimación que era verdaderamente escalofriante, ¿no? Porque parte de datos objetivos. Hace 60 años Corea del Sur tenía la cuarta parte de la renta per cápita de España, ¿no? Entre otras cosas, acaba de salir de una guerra devastadora en la que además le había tocado la parte pobre del país, porque toda la parte industrializada estaba en el norte, ¿no? Bueno, pues 60 años después, Corea del Sur nos aventaja en un 20% en renta per cápita. ¿Qué han hecho? Pues básicamente apostar por la educación. Básicamente convertir la educación de sus jóvenes en el objetivo estratégico del país. Y eso se traduce en que probablemente no habrá nadie que nos escuche en este momento que no tenga algún cacharro coreano en su casa, si no tiene un coche coreano en el garaje o si no tiene herramientas digitales coreanas instaladas en el teléfono móvil, ¿no? No es tan fácil que eso pase a la inversa, ¿no? Que un coreano tenga cosas españolas en su casa o en su móvil. Y eso viene de la educación. Y bueno, pues es que lo que nos ha vuelto a pasar, sinceramente, me parece que es un fracaso. Yo he vivido esta ley como un fracaso, exactamente igual que viví como un fracaso la ley BERT, exactamente igual que he vivido como un fracaso las anteriores. Además, hay algo que a mí me produce mucha tristeza, que es que, mira, he tenido la oportunidad de conocer el sistema educativo español de primera mano y además a lo largo y ancho de la geografía española y en todas sus modalidades. Desde hace 20 y tantos años, afortunadamente para mí, algunos de mis libros los utilizan como lectura en centros de secundaria, de primaria, de bachillerato, ¿no? Uh-huh. He recorrido colegios de toda España, de todas las comunidades autónomas, públicos, privados, concertados, de barrios buenos, de barrios malos. Tenemos realmente un gran reto en la educación y España tiene profesionales educativos excepcionales, tanto en la educación privada como en la concertada como en la pública. También tiene otros que no son tan excepcionales, pero los tiene excepcionales. Yo les he visto sacar adelante comunidades de alumnos verdaderamente imposibles, comunidades con alumnos de 60 nacionalidades y son capaces. Es decir, tenemos una gente estupenda para que nuestro país sea mejor, ¿no? Y lo que hacemos con las sucesivas leyes educativas es convertir la educación en un campo de batalla, en un campo de batalla en el que además utilizamos como armas arrojadizas y como peones de combate a profesores, alumnos, y todos los esfuerzos se nos van ahí y no se nos van en buscar el mejor modelo posible a través de las fórmulas de las que disponemos. No cabe ninguna duda de que la base de una educación en cualquier país es la educación pública, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades de manera más amplia, pero todas las herramientas de las que se pueda disponer, la educación concertada para quienes quieran acceder a ella y puedan acceder, la educación privada para quienes la puedan pagar, es decir, hacer que todas las máquinas educativas que tenemos funcionen al unísono y no unas contra otras y no unas a costa de las otras y no planteando permanentemente el enfrentamiento. Es que es un fracaso tan grande de nuestra sociedad que sigamos siendo incapaces de tener una ley educativa pactada. Es nuestro gran fracaso.
Gracias por estar con nosotros, gracias por, en esta tarde de Nochevieja, echar la mirada hacia arriba, hacia mirada que contempla el futuro, no las cositas que en las que nos entretenemos a veces, mirada de faros largos que necesitamos. Gracias por tu mirada una vez más y feliz año.
Muchas gracias, Fernando. Feliz año a todos.
Ha sido un año con muy malas noticias, sí, pero hay también buenas noticias. Tú y yo hemos tenido buenas noticias y aquí, en el sitio de la gente, gente, en el espacio de la gente, gente, en la tarde de COPE, queremos conocer tus buenas noticias. Ya ha habido muchos oyentes que nos han llamado, nos han contado el nacimiento de un nieto, el nacimiento de un sobrino, la nacionalidad española que ha tenido una de nuestras oyentes. Candela, ¿qué más buenas noticias aparecen por ahí?
Mira, precisamente hablabas de los colegios con Lorenzo, pues Mara ha tomado dos decisiones importantes este año, una referente al colegio, y fíjate que en las dos ha acertado.
Hola, buenas tardes, gente. Feliz año a todos vosotros. Lo mejor que me ha pasado en este año ha sido que he cambiado de trabajo. Antes trabajaba en la provincia, pero ahora en la propia ciudad, en San Sebastián, y voy andando. Y la otra cosa es todavía más importante que me ha pasado, es que hemos cambiado de colegio a nuestra niña y hemos acertado de lleno. O sea, la niña parece otra, le ha beneficiado en todo, congenia con el grupo, los profesores... Bueno, es que todo es bueno.
¿Todo es bueno?
Sí, sí, es que esto de acertar con el cole parece poca cosa, pero es muchísima, ¿eh?
Porque es importante. Es
que el niño te cambia totalmente de estar quejoso, de no integrarse con los chavales. Cuando los chavales encuentran un colegio en el que están a gusto, es que cambian muchas cosas. Empiezan a aprender, están contentos, los padres se relajan. No es poca cosa acertar con el colegio, no es poca cosa. Más buenas noticias, Candela, que haya por ahí.
Mira, Fernando, a este oyente sí que no le podrían haber dado una mejor noticia este año.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me ha pasado bueno este año, que después de muchísimo tiempo, de muchísimos años, he dejado de tomar una medicación para un tratamiento que seguía para el cáncer de mama y me dieron el alta, con lo cual estoy muy contenta.
Bueno, o sea que se ha curado.
Claro.
Se ha curado, quiere decir que ha dejado de tomar cierto medicamento. Si es que rebuscando y a veces sin rebuscar mucho, uno encuentra noticias positivas en su vida. Queremos conocerlas, queremos que nos cuentes que la gente mientras despide el año nos cuente qué ha encontrado positivo, qué ha encontrado que le ha hecho estar contento, optimista, que le ha hecho estar agradecido la vida, ¿no? Candela, ¿dónde podemos recibir esa buena noticia? Recuérdanos los canales de participación.
Nos pueden escribir en @latardecope o si lo prefieren en Facebook, en La Tarde Cope, y si no, que nos manden sus audios al WhatsApp de La Tarde al 607-150602.
A ver, Candela, di otra vez su WhatsApp, que es que yo tengo que aprender. A ver, dilo
WhatsApp.
Otra vez.
WhatsApp.
No consigo decirlo como tú, ¿eh? Yo soy más bien de WhatsApp.
Son años de práctica, Fernando.
Son años de práctica, ¿no? Es decir, que la nueva generación tiene un dominio, son casi bilingües. Bueno, pues ¿a qué teléfono de WhatsApp, repítelo, tienen que mandar mensajes?
Al 607-150602.
¿Ese es el número de qué?
¿De WhatsApp?
¿Qué? Exacto.
Es que vamos con la tilde en la A.
Perfecto, la tilde es fundamental. Estamos esperando tus mensajes de la gente para despedir el año.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Una, dos, tres, cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño, no sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue.
Resistiré, casi puede ser el himno de este 2020 que se nos va. Que se nos va por fin. Lo hemos oído, lo hemos cantado. Yo tengo un vecino que el hombre era pues un hombre muy discreto, pero alguna de las tardes de marzo y abril cantaba el Resistiré, con el grito en la garganta. Fue, digamos, lo que hicimos sonar en esos meses difíciles en los que estuvimos confinados. Junto al Resistiré, esos aplausos siempre bien dados. Hay quien los criticó, pero siempre bien dados. No agradeceremos suficientemente a nuestros sanitarios el trabajo que han hecho y que siguen haciendo. Que siguen haciendo, porque no hay que olvidar que esto no se ha acabado, que vamos camino de la tercera ola y que siguen, a pesar de los meses transcurridos, haciendo un trabajo excepcional. Vamos a repasar la actualidad de este año con la ayuda de Ana Isabel Martín. Buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y de Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, hay que recordar, claro, es que nos parece ya lejanísimo, ¿no? Pero que, el gobierno que tenemos en este momento se iniciaba en enero de este año que se acaba.
Sí, en torno a los primeros días, 7, 8 de enero, se anunció el gobierno de coalición, se conocieron los ministros, se hizo la foto de la escalinata, y era un año complicado políticamente, porque por primera vez en la época de la transición se iba a gobernar el país un gobierno de coalición que hasta ahora no se había conocido. Además, también teníamos una oposición que, aunque ya había batallado en campañas electorales, bueno, pues tenía un líder nuevo que necesitaba tiempo, y a partir de marzo todo se precipitó y todo se marcó por lo que todos sabemos, que es el coronavirus, la pandemia que ha marcado nuestras vidas y la forma de hacer política durante 2020.
Antonio, vamos a escuchar el momento en el que Iglesias se convierte en vicepresidente del gobierno.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales.
Y Ana Isabel, hay quien dice que en realidad este año ha sido un paréntesis y que la legislatura empieza ahora. ¿Crees que es así?
No, no, ni mucho menos. Bueno, yo creo, siguiendo los argumentos de Antonio, creo que es un primer año de legislatura marcado por la circunstancia totalmente anómala constitucionalmente de que tenemos un presidente que ha gobernado prácticamente tantos días en estado de alarma como sin él. Y que en este año, fíjate, el sonido que ponías ahora parecía el pleistoceno político, pero es que el año comenzó, a Sánchez le ha salido redondo en lo político. Comenzó siendo el presidente elegido con menos votos en democracia, en la votación más ajustada y teniendo que aceptar a Podemos en su gobierno a regañadientes. Y lo termina casi, Fernando, como una especie de rey sol, con unos presupuestos y unos fondos de la Unión Europea que le van a permitir vivir de las rentas el resto de la legislatura, con el PSOE sometido, con el PSC, el díscolo PSC sometido, lo hemos visto con la imposición de ella como candidato, y con su socio manteniéndolo ahora hasta raya, por mucho que Pablo Iglesias de vez en cuando asome la patita y bueno, pues en los cenáculos vayan diciendo que ellos siempre tienen ante sí el botón nuclear de salirse del gobierno e irse a la oposición y acabar con la legislatura, ¿no? Que yo creo que es algo que nunca hará. Y tal es así, tan rey sol tenemos ahora mismo en Moncloa que se ha permitido cruzar dos líneas rojas a mi modo impensables hasta ahora. Una, Bildu, el blanqueamiento de Bildu, y la otra, enviar al ministro de Sanidad, al cargo probablemente más controvertido, con cerca de 70.000 muertos, no le voy a acusar a él, pero bueno, sí, en el debe de su gestión, enviarlo como candidato estrella a las elecciones de una comunidad autónoma en vísperas, además, de lo que tú decías, de una tercera ola que ya tenemos encima de nuestras cabezas.
Antonio.
Sí, pero fijaros qué contradictorio es lo de ella, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona, un político que aparentemente ha hecho una mala gestión y, sin embargo, es un candidato estrella. Quiero decir que la gestión de ella le ha propulsado a ser un buen candidato, según estiman las encuestas que manejan los socialistas catalanes, para aspirar a ser presidente de Cataluña. Claro, a partir de ahora, de ahí, yo creo que la gestión de este primer año de gobierno se ha visto ayudada, y digo ayudada entre comillas, por la pandemia, porque los reproches que se pueden hacer...
¿Tú crees que
yo
sale...
Yo creo que sí, fíjate.
¿Sale reforzado el gobierno, mira, a pesar de todo?
El gobierno de coalición ha utilizado la pandemia para tomar algunas decisiones aceleradas, sí, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que se iba a hacer, pero no tan precipitadamente, y que por hacerlo tan precipitado se ha hecho mal. Pero como se ha hecho porque había una emergencia, pues se admite que no se haya hecho del todo bien y bueno, pues ya se desarrollará. La convivencia con Unidas Podemos, bueno, pues se han subido los impuestos en los presupuestos, pero muy poquito. Se tenían que haber subido más, pero ha servido para decir, no, es que la coyuntura no nos permite. La propia gestión del señorilla, pues dices, bueno, pues no ha sido muy, muy acertada, sobre todo al principio, que fue un auténtico desastre de previsión. Pero, amigo, hay algo, y es que esto ha afectado a todo el mundo. Es que hoy, en Alemania, están fatal. Dices, bueno, pues y ya tampoco lo ha hecho tan mal, a tal punto que parece ser un buen candidato para Cataluña.
Pero hombre, los datos están ahí, somos de los países que más
en número de muertos relativos de los peores, y en cuanto a la gestión inicial,
sí,
de lo peor, y la falta de previsión y los mensajes absolutamente contradictorios.
Antonio, esos momentos de la gestión inicial, el 31 de enero, daba una rueda de prensa a Fernando Simón en el que le quitaba importancia al virus.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho, más allá de algún caso.
Nosotros creemos que España no va a tener muchos casos. Ana Isabel, con un año de perspectiva, un poquito menos, ¿qué balance podemos hacer de la gestión del gobierno? ¿Qué se le puede imputar como responsabilidad? Porque es cierto que estábamos ante un escenario desconocido. ¿Qué errores fundamentales, y si hay algún acierto, se pueden atribuir al gobierno?
Bueno, error es reaccionar mal y tarde. Yo creo que es verdad que todos los gobiernos probablemente del mundo reaccionaron tarde porque, bueno, no hay más ciego seguramente que el que no quiere ver y el gobierno de España no quiso ver. Acabamos de escuchar a Fernando Simón cuando ya se había detectado algún caso, creo recordar, que fue en La Gomera. Errores muchos. A mí lo que me gustaría es que de una vez de por todas la famosa auditoría que le llevan pidiendo por activa, pasiva y perifrástica, si me lo permites, pues los científicos, se realizara de una vez por todas, en vez de dedicarse el presidente del gobierno a hacer informes de balance en Moncloa con los periodistas conectados a través de una plataforma tecnológica y sin poder escudriñar mucho más, ¿no? A mí me parece que faltan muchas alfombras por levantar, faltan muchas habitaciones por ventilar respecto a la gestión, que en buena medida en algunos asuntos yo creo que ha sido negligente. Lo fue cuando el ministerio asumió la compra de material en el principio, lo fue cuando después suministró a material incluso defectuoso a hospitales de toda España, lo fue cuando dio por superada allá por julio, el propio presidente lo hizo en la tribuna del Congreso, una pandemia para que nos pudiéramos ir de vacaciones y gastar, pues porque también el lobby del sector turístico es poderoso y lo ha sido con la vuelta al colegio que se dejó para el último momento y que yo creo que ha funcionado gracias al tesón de la comunidad educativa y a pesar, y digo bien, a pesar del Ministerio de Educación y probablemente lo ha sido con, bueno, pues cuando ya teníamos la segunda ola y en vísperas de la tercera, así que yo creo que es complicado sacar puntos a favor del gobierno y es muy fácil sacarle los colores a lo largo de estos meses. Dicho lo cual, es muy difícil.
El 31 de enero, Simón dice que no hay casos prácticamente, pero rápidamente se precipitan los acontecimientos y el 13 de marzo se decreta el estado de alarma y un confinamiento que nos mete a todos en casa.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Se decreta el estado de alarma, están sobre todo afectadas las residencias donde se están produciendo miles de muertos. Pablo Iglesias comparece anunciando ayudas para las residencias 6 días después.
Y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo.
Después de esa comparecencia, ya Pablo Iglesias no vuelve a hablar de las residencias. Es el momento en el que los sanitarios no tienen protección, utilizan bolsas de basura. Este es el primer momento en el que, Sánchez intenta centralizar la gestión, aunque muchas comunidades autónomas, por su cuenta, empiezan a realizar compras. Antonio, balance del duro confinamiento que tuvimos.
Fíjate, el proceso desde la declaración que hemos escuchado del doctor Simón diciendo que no iba a pasar casi nada hasta la declaración del estado de alarma y luego lo que acabamos de escuchar de Pablo Iglesias, ahí vemos mes y pico de errores. El político debe de adelantarse a los acontecimientos. Cuando el presidente del gobierno anuncia algo que era, que nos acostumbramos al final, pero que era absolutamente inimaginable, tal cual el 31 de diciembre de 2019, ¿quién no lo iba a decir a nosotros? Es una situación de urgencia y dramática. No lo supieron prever. Yo creo que la responsabilidad no solamente es del gobierno central, también de los autonómicos, puesto que tienen algo que decir en la materia sanitaria. A partir de ahí, entramos en un juego político de que, bueno, pues hay algunos que aciertan más y hay otros menos, y hay otros, como Pablo Iglesias, por ejemplo, que habla. Entonces él dice, no, vamos a medicalizar las residencias de ancianos. Muchas personas del sector te dicen, pero si no hace falta medicalizar, hay que atender que cuando las personas mayores que viven en residencias de ancianos necesitan, se ponen mal, necesitan ir a un hospital, que puedan ir al hospital. Todo estaba saturado. Entonces se hace política en medio de una gestión complicada, dramática, en la que a mí no me cabe duda que en esa situación, en esos días de marzo, en esos días de abril, cada uno hizo lo mejor que pudo. Bueno, pues Pablo Iglesias promete lo que no está en sus manos, porque eso lo tenían que haber previsto antes, y de hecho dudo que de cara al futuro las residencias de personas mayores estén medicalizadas, porque no son hospitales, son lugares donde viven las personas mayores. Pero era palabra tras palabra, y durante todo el tiempo se ha ido a la defensiva, se ha ido a responsabilizar al otro, se ha ido a hacer política para decir que yo no soy el que lo ha hecho mal. Y ese creo que ha sido uno de los errores, junto al drama que hemos tenido durante estos meses, y es que la política se ha dedicado demasiado a pelear entre ellos mismos.
El confinamiento es durísimo, Sánchez hace esas homilías laicas dominicales, y antes lo recordaba Ana Isabel, pues el 10 de junio anuncia una especie de victoria definitiva sobre el virus. Utiliza mucho, si os acordáis, el lenguaje bélico, las metáforas bélicas.
Mire, yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de esta pandemia. La primera de ellas es que acertamos cuando estamos unidos. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Ana Isabel, anuncio de la victoria sobre el virus. Contraproducente esto, claro.
Totalmente. Lo que pasa que era el comienzo del verano y, bueno, pues el gobierno y el sector turístico querían que saliéramos, que gastáramos, y así lo hicimos muchos de nosotros. Lo que pasa es que a partir de mediados de agosto nos encontramos con que teníamos una segunda ola encima, que luego ha pasado el resto de Europa. Lo único que, o está pasando, mejor dicho, lo único que más tarde. Pero bueno, pues fue una intervención, a mi modo de ver, y vista en perspectiva, bastante desafortunada.
Sí, muchas sí, de las Antonio. Cosas, perdona, Fernando, que se han dicho, yo me pregunto, ¿cómo fue el presidente del gobierno capaz de decir hemos vencido al virus? Cuando
salimos más fuertes.
Es que son cosas que dices, como Fernando Simón antes, ¿no? Es decir, no, en España va... Pero ¿de dónde se sacan esos datos? Cuando en enero ya estábamos en Italia, ¿de dónde se saca el presidente del gobierno que hemos vencido al virus? Pero ¿cómo vamos a vencer al virus? Si es que es algo... Es imposible. Él puede decir, vamos a intentar volver a la normalidad, vamos a intentar recuperar el sector. Es decir, decir la verdad. Pero ¿cómo podemos decir categóricamente que hemos vencido al virus?
Llega la segunda ola... Se establece un estado de alarma hasta mayo, que tenemos estado de alarma hasta mayo, pero ahora ya el gobierno decide no gestionarlo directamente, sino hacer una especie de descentralización de la gestión del estado de alarma. Son las comunidades autónomas. Sánchez prácticamente no ha comparecido desde que entrase en vigor el estado de alarma, se apuesta por convivir con el virus y se intensifican las negociaciones para sacar adelante los presupuestos. Cuestión fundamental. Sánchez no había conseguido sacar en 2019 adelante los presupuestos. Eso había provocado la convocatoria de nuevas elecciones. No pueden prorrogarse de nuevo los presupuestos. ¿Y entre quién apoya esos presupuestos? La nueva mayoría, pues está Esquerra y está también Otegi, que anuncia, el líder de Bildu, anuncia que está del lado del gobierno.
Estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez y estuvimos en el bloque que posibilitó el gobierno de Podemos con el Partido Socialista. Y dijimos entonces, a pesar de todos los escepticismos, que había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad.
Dadme los dos un titular sobre este sonido que acabamos de escuchar. Ana Isabel.
Helador. helador por la parte que nos corresponde a nosotros, posibilista, probablemente por la parte que le corresponde a Bildu, en el que hemos apreciado es palpable un cambio de discurso y de estrategia en los últimos años, acelerada especialmente en los últimos meses desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Y lo digo en el sentido de que Bildu pues se ha puesto un logo de colorines, habla de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, en fin, prioriza otras cosas por encima de la independencia de Euskadi, de la reivindicación de la violencia armada, aunque siguen participando en homenajes en los famosos onguietorris de terroristas que salen de prisión, ¿no? Pero yo lo dejo ahí. en el Ador. Y la verdad es que es un momento que, bueno, probablemente la entrada de Bildu ya se había producido hace tiempo, pero quiero decir que el hecho de ese salto cualitativo de Bildu en el escenario nacional estaba por llegar, lo que yo jamás imaginé es que llegaría ya tan pronto.
Antonio.
Yo creo que hay un dato que hay que tener claro, y es que está en estos meses hemos escuchado muchas veces, no, el PSOE ha pasado la línea roja. Yo creo que no ha pasado la línea roja, yo creo que ha borrado la línea. Ya no hay línea. Y Bildu se considera por parte del PSOE de Pedro Sánchez un socio parlamentario más con el que se puede pactar, se puede hablar y se puede contar con sus apoyos. Eso es una realidad. Cada uno verá con su voto en su día si le parece bien o si le parece mal. Eso es así. Ahora, aun siendo así, es el gran reto de cara al 2021, porque como decía antes Ana, Pedro Sánchez termina el año con una mayoría clara, que ha aprobado la ley de eutanasia, que ha aprobado la ley de educación, que ha aprobado los presupuestos, pero es una fotografía de una mayoría que hay muchos miembros de esa foto que no gustan a una amplia parte de la sociedad española, en la que incluyo a buena parte de los propios militantes del Partido Socialista. Bueno, gestionar esa foto es un auténtico reto para Pedro Sánchez.
De hecho, ahí están las encuestas, ¿no?, que dicen que hay un corrimiento, primero un desgaste algunas y otras un corrimiento de voto, ¿no? Es decir, que los votantes de Podemos son los que están contentos ahora con el PSOE. Un último sonido de hace unos días, el del rey Felipe VI.
Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.
Así respondía Felipe VI, después de haber renunciado a la herencia de su padre, a las informaciones que apuntan, bueno, a comportamientos poco éticos, de momento sin responsabilidad jurídica, ocasión que ha estado aprovechando Podemos para atacar la monarquía. Antonio, 10 segundos.
Muy rápido, yo creo que son unas palabras históricas, que si no fuese por la pandemia las subrayaríamos todavía más. Creo que es un gran reto y creo que es una buena noticia para este país que en este caso PSOE y Partido Popular estén hablando una misma lengua, un mismo idioma, que se entiendan y que hagan una ley para potenciar y aclarar la situación de la economía de aquí a décadas y sin problemas.
A mí me parece que la única pretensión que tiene Pedro Sánchez, en vista de que nuestro modelo de monarquía parlamentaria no va a cambiar en el corto plazo, es al final limitar aún más, si puede, las funciones del jefe del Estado, del rey Felipe VI, y en eso está. Otra cosa, o sea, es que consiga engañar o no al Partido Popular.
Tienes muchas sospechas sobre esa ley de la monarquía.
Hombre, yo es que en Pedro Sánchez, y en esto creo que no me equivoco, siempre le veo una doblez y ya lo está demostrando, ¿no? Con el tema Illas,
yo ahí discrepo, Ana. Entonces, sí. Yo creo que la intención del PSOE de Pedro Sánchez, que es un gobierno complicado, que
yo no digo del PSOE,
cosas,
pero la intención, matiz, yo digo bueno, de Pedro Sánchez.
Perdona, Pedro Sánchez y PSOE a día de hoy son una misma cosa, ¿eh? Y yo creo que la intención es hacer una ley que sea transparente, que quede claro todo, que no haya dudas y que consolide la monarquía, que creo que va a ser muy positivo para este país, ¿eh?
Antonio, Ana Isabel, si es que la tarde de COPE, escuchando a esta gente que nos explica la actualidad, se aprende muchísimo. Es que vaya ratito tan bueno que hemos echado y todo lo que hemos aprendido escuchando los dos. Ana Isabel, feliz año.
Bueno,
Antonio,
que despidamos este año horrible y que empecemos el que viene por lo menos con optimismo, ¿no?, y con fuerza.
Aprendamos de este año que somos una sociedad privilegiada en una época privilegiada y en apenas unos meses tenemos vacuna para seguir viviendo, ¿eh? Somos unos privilegiados y feliz año a todos los oyentes de COPE, que seguro son mucho más interesantes a la hora de hablar y de exponer sus ideas que nosotros.
Ahora los vamos a escuchar. Gracias a los dos. Feliz año.
Gracias.
Un abrazo y feliz año a todos.
Pues estamos escuchando a los oyentes, sí, que nos están contando qué buena noticia han tenido este año. Candela, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, esta oyente atlética recuerda muy bien un día de este año.
Para mí lo mejor fue el partido del Liverpool Atlético de Madrid. Nosotros somos muy atléticos, nos quedamos todos en casa con los billetes de avión comprados para ir a Liverpool a la vuelta del partido de Champions. Y bueno, pues eso para un atlético es muchísimo. Entonces, ese día que empezamos perdiendo, ver esa prórroga, cómo le dimos la vuelta, para nosotros ganar allí en Liverpool fue absolutamente maravilloso. Y, en fin, ya habrá ocasión de ir a ver a mi Atleti cuando todo esto pase.
Bueno, no fueron, pero lo vieron ganar, que es lo importante,
claro,
¿no?
Es que ver ganar a tu equipo está bien.
Bueno, hubiera sido otra cosa en Liverpool, evidentemente, pero ha ganado, claro. Ha ganado. Son unos grandes sufridores que ahora se ven algo compensados. Estos
atléticos, estoy de acuerdo contigo,
atléticos,
Fernando.
Sí.
Y Paloma sacó también algo bueno del confinamiento.
Lo mejor de todo ha sido pues esos amigos a los que hacía años que no hablabas con ellos y que con el tema del confinamiento han sido tantas horas libres que nos hemos puesto todos al día. Y bueno, pues eso ha sido muy bonito.
Mira, esto es una cosa muy interesante, ¿eh? La necesidad y el aislamiento ha hecho recuperar, valorar amistades que a lo mejor uno con las prisas...
con el día a día, que no sacas
corriendo
tiempo,
de un lado para otro, claro. Has olvidado llamar, ya ni siquiera tienes un ratito. Y fíjate, el confinamiento quizá haya servido para recuperar cosas que teníamos olvidadas.
Claro que sí, y aunque el 2020 ha sido un año complicadillo, para algunos sectores será recordado con cariño.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros somos agricultores y este año 2020 la producción agrícola de este año ha sido pues de las mejores de la última década. Es verdad que los precios no acompañan, pero como profesionales del campo hemos visto que nuestro trabajo se ha visto reflejado en los rendimientos. Entonces, para nosotros el 2020 siempre será recordado como un buen año agrícola.
Bueno,
mira,
un buen año de campo.
Positivo.
Sí, y luego hay otra cosa, Candela, mira, lo comentaba yo antes, habíamos dado por supuesto muchas cosas, bueno, pues tener cosechas, tener repartidores, tener gente que estuviese en una caja en el supermercado, y de pronto lo que era invisible se nos ha hecho visible, y de hecho el campo ha sido, bueno, pues eso, uno de los sectores que de pronto ha aparecido delante de nuestros ojos. Recuérdanos el número de WhatsApp para enviar mensajes.
El 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los barrios cristianos de Beirut han sido los más devastados en la explosión que tuvo lugar en agosto en el puerto de la ciudad. La iglesia allí nos pide ayudar para reconstruir sus templos, conventos, hospitales. No podemos dejarles solos. Cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.